través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya llegamos en este verano caluroso y ya estamos dispuestos para acompañaros a lo largo de todo este mes para disfrutar juntos del placer de escuchar la radio. Esto es Radio Nacional y aquí estamos ya abriendo el espacio en blanco cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, hasta las 4 tenemos las 3 en Canarias para ofreceros un viaje único por esos mundos del misterio con temas que solo aquí en Radio Nacional vas a poder escuchar. Para todo este mes que te deseamos relajado, si estás de vacaciones o provechoso, si estás trabajando, hemos preparado una serie de programas especiales que te recomendamos que no te pierdas. Un montón de nuevos interesantes temas e invitados especiales os esperan a lo largo de las próximas semanas y solo con un deseo de que disfrutes de la compañía de la radio, la de Radio Nacional y sobre todo de que obtengamos respuestas en este mundo del misterio. Con los saludos y la gratitud de todo el equipo, incluido nuestro técnico César Díaz Azcárate, que esta noche controla nuestro mágico sonido, os dejamos con un avance de los temas que nos esperan esta noche.
Ya tenemos todo listo. El misterio, una noche más, nos espera. Y hoy nos llevará a descubrir algunos de los mundos más siniestros que puedan existir. Ocurrirá durante nuestros primeros minutos. El destino, Haití. La primera república negra en independizarse del mundo. Y el único país, según cuentan, consagrado al diablo. Sus montañas, bosques, ríos y ciudades esconden uno de los secretos más intensos que jamás se haya vivido, el vudú. Esta noche partimos en compañía de nuestro primer invitado a descubrirlo y será apasionante. Habrá más, un nuevo viaje hacia un lugar de reencuentro. Encuentro entre las culturas del norte y del sur. Encuentro de civilizaciones y de los seres vivos más grandes del planeta. Nos referimos a Ossa, una península poco conocida que guarda muchos secretos. Nuestro segundo invitado los conoce bien. Esta noche viene dispuesto a desvelarlo. Y para terminar, veremos cómo la física cuántica se acerca cada día más a este mundo del misterio que aquí tanto nos gusta. Un nuevo y apasionante viaje está ya listo. Ojalá os sirva para disfrutar de estas noches de verano en las que el misterio está más cerca de nosotros.
Ahí Ahí están nuestras intenciones esta noche, un montón, una variada selección de diferentes temas. Pero sin perder más tiempo nos vamos a un país poderoso, un país donde el misterio forma parte de la vida de sus gentes. Tras esa introducción nos lo ofrecemos.
Viajamos ahora a uno de los países más pobres del mundo, un universo que cuesta comprender. Ocupa la mitad de la isla La Española, el primer lugar que pisó Colón en su primer viaje a América, y es conocido por la leyenda de los muertos vivientes y el vudú. Nos referimos a Haití, un lugar único, lleno de misterios y terrores que se funden con los tambores. Nuestro siguiente invitado nos invita a un viaje por las entrañas más descarnadas y enigmáticas de este desconocido lugar.
Si hay lugares en el mundo que ponen los pelos de punta, uno de ellos sin duda es Haití. Y hasta allí nos vamos con nuestro invitado, al que vamos a saludar, Luis Gabú. Buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo estás tan loco de ir a Haití?
Bueno, en aquellos momentos estaba un poco loco y en estos momentos casi es de loco estar en este país. O sea,
que... Sí, la verdad que sí. Déjame que te presente, Luis Gabú, fotógrafo. Dame tu página web porque quiero que nuestros oyentes vean algunas de las impresionantísimas fotografías que tienes.
Es Luis Gabú, G-A-B-U, luisgabú.com.
luisgabú.com. Os recomiendo que echéis un vistacito a la página mientras estáis escuchando esto porque son increíbles. Has hecho varias series de fotografías, burdeles en Asia, cristianos puros de África, vudú. Qué diferente es la gente en el mundo, ¿verdad, Luis? Como una primera reflexión antes de irnos a Haití.
Qué suerte que la gente sea tan diferente, ¿no? Que lo malo de la globalización es que nos está haciendo a todos iguales, ¿no?
También es verdad.
Esa es la gran desgracia. Qué suerte que la gente sea tan diferente, ¿no?
También es verdad. Supongo que habrás visto en esos viajes que has hecho por el mundo cosas muy duras, ¿no? Lo de los burdeles en Asia, quizá te cite otra vez para hablar de ello, debe ser tremendo, ¿no? Esas niñas, a veces menores, ¿no?
Bueno, yo, para ser sincero, no voy a armar... Yo me considero más artista que fotógrafo. Sí. En el sentido de que yo busco obras de arte, ¿no? Si tienen un carácter testimonial, mucho mejor, ¿no? Entonces trato de que tengan carácter testimonial, pero que sean obras de arte, que sean muy buenas fotografías, ¿no? No apretar un botón y salir, lo que hace un fotoperiodista, ¿no? Con relación al tema de las niñas en Asia, yo en los sitios que estuve no vi niñas. Otra cosa es que si tú quieres buscar escándalo, quieres buscar una noticia fácil o quieres buscar tal, si tú coges a un, imagínate, en una de esas zonas estaban exsoldados de la guerra de Vietnam, que son cachalotes con 60 años o 60 y pico años ahora, que miden casi 2 metros. Si tú les haces la foto por detrás, cogido de la mano de una, de una vietnamita, por ejemplo, es decir, claro, padece su nieta. O padece mucho más. ¿Por qué? Porque el cuerpo de una vietnamita es 1,55 m, delgadita, sin curvas, sin cuerpo, el pelo lisito, y claro, la foto la tienes, y además de apariencia, parecen que tienen, incluso aunque tenga 27 o 28 años, pues parece que tienen a lo mejor 12 años, ¿no? Posiblemente lo habrá, yo tengo que ser sincero, no puedo andar diciendo, inventando cosas, yo no vi mucho de eso, ¿no?
Ya, bueno, pero las fotografías son impresionantes esas de burdeles en Asia, quizá lo dejemos para otro día, ¿vale?
Sí, sí.
Porque si no vas a estar aquí 3 horas en el programa. Haití, ¿por qué Haití? ¿Qué te lleva a ti a ese país y cuándo llegas la primera vez?
Bueno, yo había estado bastante en Guinea-Bissau en el final de la Guerra Civil, en los años 90, finales de los 90, y en Gabú, concretamente. Gabú era un pueblo que quedaba allí en la zona entre Bissau, Guinea-Bissau y Guinea-Conakry.
¿Igual que tu apellido?
Es que cojo allí el nombre artístico.
Ya.
Cojo allí el seudónimo. Por una cuestión de marketing, entre comillas, ¿no? Marketing, y porque allí había la Guerra Civil, estaba en la capital muy fuerte. Yo me desplacé a Gabú. Y Gabú era como una paz, ¿no? Entonces chocaba que entre esta tensión que había en Bissau capital principalmente, ibas a Gabú, que te desplazabas, y había como más paz. Entonces me gustó el nombre de acorto, empezaba lo de Internet a funcionar, empezaba lo de Google, y yo llegué a la conclusión de que con mi apellido López, Luis López. Si alguien me quería localizar por Google iba a ser imposible porque iban a padecer miles, ¿no? Y decidí tomar como nombre artístico seudónimo Gabú, porque ahora, de hecho, si alguien entra en Google y pone Luis Gabú, aparezco yo exclusivamente, ¿no?
Yeah. Entonces,
fue una cuestión romántica, por un lado, de que cogí ese pueblo, y por otra, pues, práctica, ¿no?
¿Y por qué Haití? Te preguntaba.
Porque en Gabú había mucha magia, ¿no? Había mucha magia, pero mezclada con el Islam. Era un sincretismo, a diferencia del vudú haitiano, que es sincretismo cristiano africano. Allí era más con el Islam, ¿no? Entonces, bueno, el arte africano, a mí el arte étnico africano, el tribal, siempre me gustó mucho. Todo lo que son las esculturas, como obras de arte y como algo más que puedan tener, ¿no? Entonces, Haití me parecía la África perdida, ¿no? Es decir, la más remota casi, ¿no? Porque había permanecido 200 años aislada desde la guerra de la independencia en 1804, es la primera república negra independiente del mundo, ¿no? Fuera de África, ¿no?
El único país, dicen, consagrado al diablo.
Pues no sé.
No sé si lo sabías eso.
Pero bueno, es muy extraño, es un país muy extraño, la gente es muy tensa en general, es muy tensa, ¿no?
Yeah.
Es decir, de hecho, comparten isla con otra zona, ¿no? Y la República Dominicana, y son totalmente distintos, distintos.
¿Y te llevó allí el hecho de buscar la magia?
Sí, de buscar sensaciones, buscar espiritualidad, ¿no? Es decir, la magia pues parte de la espiritualidad, ¿no? Esto que nos falta ahora, que hemos cambiado espiritualidad, hemos cogido lo material y nos olvidamos de la espiritualidad, pues allí quise hacer algo sobre la espiritualidad, y concretamente pues el vudú, que es lo más fuerte que tienen allí, ¿no?
Ya. ¿Y qué año llegaste?
Debí llegar en el 2001, creo que en el 2001, 2002.
Ya, ¿qué te encontraste cuando llegaste a Puerto Príncipe? Supongo que llegarías a Puerto Príncipe.
Bueno, yo entré primero por el norte, por la frontera norte.
¿Cómo se llama aquella zona?
Es Cabahitián.
Cabahitián, sí, sí.
Entré por la frontera de Dajabón, Juana Méndez, que era muy complicado, había que cruzar la frontera caminando, después cogías... Era complicadísimo, la verdad es que en Haití era complicadísimo. Y allí después empecé avanzando. Yo fui muchas veces, y sobre todo a mí lo que me interesaba eran los brujos, ¿no? Es decir, era meterme en el ritual privado del brujo, del bocor, como se llama allí.
Sí.
Y un poco ir conociendo ese mundo, irme haciendo amigos, porque era muy difícil que te dejaran hacer fotos la primera vez. Tenías que mantener una estrategia, ¿no? Es decir, estaba, lo conocía, volvía a los 6 meses, porque si podías estar viviendo allí, pero el estar viviendo allí te iba a complicar más, porque ibas a llegar a cansar.
Sí.
Es decir, mientras que si tú tardas un tiempo largo en que te vean, cuando vuelves te reciben muy bien.
Uh-huh.
¿Entiendes? Porque no has sido pesado, entre comillas, ¿no?
Uh-huh.
Y tienes que también estar 3-4 días, aprovechar y marcharte, ¿no? Entonces, pues, me fui metiendo, fui entrando poco a poco en distintos rituales. Cuando fui consiguiendo hacer fotos, esas fotos me sirvieron para enseñárselas a otros brujos y que me permitieran acceder. Participé en rituales, traté de incorporarme, ¿no?, a las danzas, a los, entre comillas, trances, ¿no?, a la historia yo mismo también, ¿no? Y me fui poco a poco metiendo y entrando en rituales hasta que, bueno, hice bastantes. Y hasta que ya conseguí uno, ¿no?, que fue el más potente que vi, que era con la sangre...
Espera, no lo cuentas.
Sí.
No te adelantes todavía, vamos paso a paso, si te parece, ¿vale?
Sí.
Encontraste algunos bocor, te invitaron a sus celebraciones, ¿viste rituales de vudú? ¿Qué tipo de vudú? ¿O cómo era? ¿Qué es lo que viste?
Bueno, el ritual que hace el brujo vudú, el bocor, el potente, normalmente es 1-2 veces al año. Tú después, aparte de eso, puedes ir a lo que, entre comillas, yo llamo tratamientos, ¿no? Es decir, que tú tienes un problema o quieres hacerle daño a alguien o quieres pedir protección o quieres pedir cosas, y vas, y entonces pues eso, te lo resuelven, entre comillas, con una pequeña ceremonia que puede durar 30 minutos más o menos. Es donde utilizan los muñecos. A los muñecos en Haití no le clavan alfileres. Lo que sí se les hace es que se les asfixia, se les aprieta con cuerdas, con cordoncillos.
Uh-huh.
Es muy y se asfixia uno contra el otro, ¿no? Y eso es lo que un poco es el tratamiento, ¿no? El equivalente a lo que hace un médico aquí, ¿no? Salvando las distancias, ¿no?
Yeah.
Y después de al potente, que es el ritual potente, ya donde invocan al diablo, donde invocan a los espíritus más potentes, eso suele ser 1-2 veces al año, cuando ellos consideran adecuado. De los más potentes que existí fue la reunión de varios bocors, que no es habitual que se junten 6 o 7 bocors para el ritual, porque ellos consideran que era la presencia de los espíritus iba a ser muy potente, la presencia del diablo iba a ser muy potente, y necesitaba más de un bocor, ¿no? Es decir, necesitaba más de un policía, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y ese fue el que más me emocionó, ¿no? Y más te descoloca, ¿no?
Ya, ahora nos lo cuentas, espera. Cuando estabas en esos rituales, supongo que con los tambores que te ponen los pelos de punta, veías cómo se incorporaban los loas, ¿tú sentiste algo así? ¿Sentiste la espiritualidad de África?
Hombre, sientes una historia muy extraña. De todas formas, yo voy como, te repito, voy como artista. Entonces, vas con un objetivo muy claro. Es decir, tienes que quitar de allí obras de arte, ¿no? Y tienes que fotografiar. Entonces, muchas veces te abstraes de cosas, ¿no?
Yeah.
Tú vas a buscarte la vida allí, estar, sí tienes sensaciones, pero estás en otra historia, ¿no? Lo que sí notas es que, por ejemplo, yo al ritual este más fuerte, llegué agotado, porque es que estaba lejos de esa zona. Me había un amigo mío, que después murió en el terremoto, me había comentado de que tenía unos conocidos allí que tenían una zona de rituales muy fuertes. Me fui allí, cansado, agotadísimo. Me acuerdo que justo de casualidad tuve suerte ese día, ¿no? Otras veces no, pero ese día tuve suerte que ese día por la noche había ritual. Me quedaba lejos de donde yo me estaba quedando a dormir, decidí quedarme allí. Yo llegaba a las 10 de la 11 de la mañana y estaba muy agotado. Me acuerdo que estaba muy agotado, ¿no? Y terminó el ritual y salías con una potencia.
Sí.
Vamos, es decir, sí te carga, ¿no? Y después ese ritmo hipnótico, ¿no? Es decir, el tambor, pum 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 pum, los codos, eso desde las aproximadamente 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta que amanece, más la atmósfera, más la humedad, más el sudor humano, ¿no? Y toda la energía que transmite a través del olfato, ¿no? Pero es decir, nos olvidamos mucho del olfato, ¿no? Es decir, una importancia muy grande en todo lo que es la espiritualidad, ¿no? Y pues al final sí te va cargando, ¿no? Te va cargando, te va metiendo y pues es también te animaba mucho a tu historia, ¿no? Como artista, de captar esas fotos, ¿no? Es decir, porque te alimentaba. Posiblemente si estuvieses en otro tipo de historia, a lo mejor no estabas tan cargado y estabas agotado y apático, ¿no? Es decir, y sin ganas ni de levantar la cámara, ¿no? Porque estás sin fuerzas, ¿no? No, te notabas muy, muy potente, ¿no? Y el ritual, bueno, fue muy potente, muy potente.
Yo antes de que me cuentes ese ritual, quiero situar también un poco el país, ¿no? Es un país que vas por la calle, tú decías que era la primera república negra que se había independizado en el mundo, vas por la calle y algunos te insultan llamándote blanco, ¿verdad?
Sí, el haitiano es muy tenso, es muy difícil moverte tú solo por la calle, tienes que ir siempre acompañado. Yo en estas ocasiones iba con un pistolero, además a mí me cogió la época de Aristide, cuando la expulsión de Aristide por parte del llamado ejército caníbal, ¿no?
Sí.
Que recuperaban un poco el ejército caníbal, el nombre de los que habían luchado contra el ejército de Napoleón para independizarse en 1804, ¿no? Es que es un dato curioso, ¿no? Que aquí es que se independizan en 1804 cuando Napoleón arrasa Europa.
Ah.
Y se independizan además gracias a la fuerza del vudú. Es decir, los esclavos que se rebelan contra los franceses y franceses del ejército de Napoleón están marcados o dominados por los Bukor, por los vudú. Es decir, eso les da una potencia muy grande, espiritual, interior y entre comillas mágica, y es algo parecido a lo que puede pasar pues con los que se estrellaron contra las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, contra los islamistas kamikazes, ¿no? Contra eso. Es decir, entonces fue un ejército muy, muy, muy potente, rebelde, ¿no? Venció el ejército de Napoleón y se hace famoso el vudú desde ese momento.
Ya. ¿Ejército caníbal, Luis? ¿Por qué? ¿Porque practicaban, bueno, el canibalismo?
No, yo imagino que cuando fue la como en cualquier guerra, ¿no? Pero hace 200 y pico años, mucho más, ¿no? Yo me imagino, pues bueno, cuando cogían soldados franceses o cuando del ejército de Napoleón, eso, pues bueno, les habían de todo, ¿no? Es decir, pues entonces pues los comedían o harían mil cosas y un poco le quedó lo del ejército caníbal, frase que no me la estoy inventando yo, frase que ha salido en El País en el 2004 cuando estoy yo allí y cuando se producen todas estas historias, no es una frase inventada por mí, ¿no?
Uh-huh.
Cuando fue la expulsión de Aristides, quien llega a Puerto Príncipe desde el norte, desde Cabo Haitiano, y a mí me coincide estar con ellos, son los rebeldes no dejan de ser, eran el ejército haitiano, que lo habían desautorizado.
¿Tú estabas con ellos?
Yo estaba con ellos porque por desgracia en su momento me metieron preso un día por culpa del macarra que llevaba al lado para protegerme, que les faltó,
¿sí?
Y nos metieron a los dos. Después yo convencí pues a los que nos metieron allí presos de que este que me acompañaba pues era para apartarme de los delincuentes, porque era una persona pues muy muy brava, muy 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 arrogante, y para apartarte de los delincuentes no vas a ir con un santito, ¿no? Entonces, pero me buscó conflicto porque se puso borde con los militares que aún no habían empezado las revueltas. Pero después, una vez salgo, tengo muy buena relación con ellos. Yo llevaba un... Yo a veces cuando voy... En Haití es peligroso porque te pueden envenenar. Sí. Entonces yo llevaba la comida y llamaba jamón envasado al vacío y llevaba turrón blando. Sí. El turrón blando para que me diera muchas calorías y poder aguantar sin comer, tomando un plátano por ahí en un mercado. Y entonces me acuerdo pues que en la mochila llevaba un par de tabletas, las tomamos allí y bueno, estuvimos hablando. Y me hice unas fotos con ellos. Después, cuando vuelvo a los 6 meses... empieza la revolución, y entonces me encuentro que tengo un problema con algunos, y yo después ya siempre llevaba las fotos de ellos en los bolsillos, pero yo sabía, si me vuelve a pasar algo, yo enseño la foto y voy a decir que soy amigo de ellos. Entonces ellos se sorprendieron mucho, ¿no?, de esa actitud, y, pero ¿conoces a este? Es que van a decir, sí, y entonces me dejaron estar con ellos, ¿no?
Y supongo que sería una experiencia increíble, ¿no?
Sí, porque vivías era otra historia, ¿no? Vivías, yo cuando te contaban, cuando llegabas aquí, te contaban las historias de Haití, allí cuando fueron las revueltas, decías, yo es que no me he enterado de nada, ¿no? Porque claro, allí no hay medios de comunicación, no hay absolutamente nada, y las historias con ellos son totalmente distintas a las que después salen, a lo mejor, ¿no? Las que tú vives, ¿no? Las historias efectivamente empiezan en el norte, empiezan a rebelarse, empiezan a avanzar hacia el sur, hacia Puerto Príncipe, a Distide, se protege con la policía y con los delincuentes. Es el ejército de Aristide, por decirlo de alguna forma, era la policía y los delincuentes de barrios como City Soleil, ¿no? Uh-huh. O Las Salinas, o incluso Carrefour, que son los suburbios de Puerto Príncipe, ¿no? Y quien avanzaba era el ejército, que eran rebeldes, ¿no? Pues porque no lo autorizaron, hasta que ya expulsaron del poder a Aristide, y Aristide tuvo que escapar, ¿no? Entonces sí fueron historias muy 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 llamativas, muy sorprendentes, y yo en medio de todo eso, que a mí no me interesaba, porque a mí lo que me interesaba era meterme en el mundo mío de los Bokors, ir conociendo más Bokors, ir metiéndome en más rituales, y bueno, pues por el medio de esa historia pues salió esto de los rebeldes, ¿no?
Ahora volvemos con los Bokors. Están viendo tus fotografías, algunos compañeros dicen que son increíbles, en la página web, luisgabu.es. .com, perdón, www.luisgabu.com, echar un vistacito y ya veréis.
Si en Google ponen Luis Gabu,
sale enseguida.
Ya aparece rápido.
Vale, dos datos quiero dar también del país y luego entramos en los brujos. Decían que había una costumbre de, hablando de caníbales, de cortar los testículos a los enemigos y hacérselo comer. ¿Es cierto esto o es una leyenda urbana?
Hombre, yo no lo he visto. En Haití hay muchas cosas que suceden que no has visto, ¿no? Lo que he visto sí ha sido el collar de fuego, ¿no? Que es...
¿Qué es el collar de fuego? Es otra de las preguntas que te iba a hacer.
Que es el de meterle a una persona 2 neumáticos y echarle gasolina y poner a rodarlo por las calles para que vean pues los rivales las actitudes, ¿no? O cuando son vencidos. Eso se hizo mucho en la época de los Totón Macuts, y yo lo vi en esta época de Distide en un momento determinado. Y solo me coincidió ver uno, pero bueno, es verdad.
Es coger a una persona viva, meterle dos llantas, meterle gasolina y prenderle vivo.
Claro, tú cuando le metes las dos llantas...
No se puede mover.
Lo inmovilizas, ¿no sabes? Pues las metes a presión, claro. Y una vez ahí lo tienes, eso es como un eje de un camión, ¿no? Entonces lo pones a rodar y le has echado gasolina y el hombre va rodando en las dos ruedas, echando fuego, claro, quemado.
Tremendo. Has nombrado dos lugares para mí simbólicos, Cité Soleil y Carrefour. Qué lugares tan increíbles, ¿no? La Ciudad del Sol, esa Cité Soleil.
Sí, sí.
¿Conociste a las monjas que están trabajando allí, españolas?
No, porque yo fui muy muy libre, ¿no? Es decir, ¿no? Yo además fui muy directo a lo que a mí me interesaba, entonces no, yo no me podía andar despistando, ¿no?
Ya. Pero qué lugares, ¿eh?
Sí, Cité Soleil es espectacular, ¿no? Es a mí la sensación, ¿no?, de cuando era más joven, ¿no?, de cuando la película un poco Mad Max, ¿no?, a mí me quedaba esa película de Mad Max, ¿no?, de que se destruía todo y de repente volvía a aparecer todo caótico, solo que mucho más bravo esto, ¿no? Porque a mí una cosa que me llama mucho la atención es que en Haití cuando se estropea un coche, claro, no hay como aquí una grúa que se lo lleva, ¿no? El coche queda donde queda. Y los coches se estropean mucho porque son todos cacharros. Entonces cada uno arranca lo que puede y lo que quedan son los esqueletos, ¿no? Entonces, en Puerto Príncipe, en Cap Haitiano, sobre todo en las ciudades, la sensación es eso, ¿no? De esqueletos de cadáveres de coches, ¿no? Es decir, quedando allí, que quedan años y años allí. y esa sensación todo llena de mierda, las capas a lo mejor de porquería pues tenían pues medio metro, es decir, y después hay la época de lluvias y la estación seca. La época de lluvias mala porque llueve y te imaginas los barrizales que hay, ¿no? Todo insalubre, todo un olor pestilente, tal, y es mala por eso, ¿no? Pero después llega la época seca y llega la otra estación, y en, por ejemplo, en Puerto Príncipe, en general en Haití, ¿no? Cuando hay un ciclón o algo, el viento. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa porquería que en la estación seca está, es polvo, lo que forma es unas nubes de polvo que estás metido, eso, tragando polvo y tragando toda la porquería que está en el suelo, te la estás metiendo toda tú dentro, ¿no? Por esas nubes. Entonces nunca sabes qué época es mejor, ¿no? Si es la seca o la de lluvias, ¿no? La de lluvias tiene quizás el conveniente de los mosquitos, ¿no? Y de coger malaria. Pero ese es, la verdad es que... Y es una pena, ¿no? Pero bueno, y parece que está maldito, ¿no? Porque el tema del terremoto parece que, joder, que les viene todo a ellos, ¿no? Es decir, que las desgracias ya humanas y más las desgracias materiales les viene a ellos, ¿no? Y a mí lo del terremoto, un ritual vudú, después si queréis os lo cuento un poco más largo, pero comienza dándole latigazos al suelo para que el suelo se mueva y salgan los espíritus, ¿no? Y yo cuando fue lo del terremoto me quedaba con esa, ¿no? Que a mí lo de los latigazos al suelo antes de empezar el ritual y en el momento en que queman la cruz, en que queman, no, que prenden fuego en torno a una cruz de hierro, ¿no? Para que empiecen a ser los espíritus y cogen con los látigos y empiezan a dar latigazos en el suelo, pues sí me planteaba, decía, bueno, ¿y por qué viene esta costumbre, no? A lo mejor viene que es que ya hubo terremotos mucho antes o que existen los espíritus, ¿no? Pero
y salieron los espíritus de la tierra.
El terremoto hicieron mucho daño, ¿no? Mucho. Además yo coincidí de que pasé por la zona años antes, por la zona donde fue el epicentro, ¿no? La onda llega a Puerto Príncipe, pero el epicentro creo que estaba sobre 50 kilómetros al sur, y que es una zona montañosa, es muy, muy llamativa, ¿no? Por unas montañas que caen picado, es una zona muy, muy, muy llamativa, ¿no? Pues así está el tema. Y si queréis, después te explico un poco cómo empieza un ritual, cómo continúa.
Sí, quiero que me... Ahora ya entramos en el tema de los bocor. Te hemos cortado un poquito, habíamos puesto música para pensar un poco de eso que estabas contando. Vamos a tu experiencia, ¿vale? ¿Cómo conociste a ese bocor? Que llegaste a ese lugar. ¿Qué lugar era? No sé si quieres decirlo. ¿Llegaste cansado de ese ritual?
Sí, era un suburbio. Era un suburbio.
¿En Puerto Príncipe?
Sí.
Ya. Te invitan, tienes la suerte de poder entrar dentro de esos rituales.
Y yo voy a visitar a unas personas allí para conocerlos, ¿no? Porque siempre tienes que conocer, y había visitado a muchas y no te sale el ritual cuando tú quieres, ¿no? De hecho, algunas veces tenías que esperar 6 meses, calcular cuando te decían ellos más o menos, o 5, tal, y volver, ¿no? Tuve la suerte que justo ese día, la mucha suerte, ¿no? De que justo ese día hubiese el ritual y además el más potente que vi, ¿no? Y allí ya...
Se celebraba en un for, Luis, en una for para nuestros oyentes, una iglesia de vudú, ¿no? Para los haitianos.
Sí, todos los rituales de los brujos, cada brujo tiene, por decirlo de alguna forma, su templo, ¿no? El templo de un bocor normalmente es una casa, una chabola grande, una casa y con un dibujo en el centro. Una de la iconografía que más usan los bocors es la de Santiago Matamoros. De hecho, uno de los proyectos míos era sobre Santiago Matamoros. Después te explicaré el porqué del Santiago Matamoros en el vudú, ¿no? Y que es el caballo de Santiago en el caballo blanco, y las cabezas de los moros en el suelo y él con la espada levantada, ¿no? Y a los lados, en una puerta a la izquierda de esa iconografía, una puerta de espíritus, y a la otra puerta de espíritus, ¿no? Entonces, delante de eso hay un espacio, un terreno, y es donde se celebran los rituales, ¿no?
¿Y cómo fue el que tuviste? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos un poco, ahora nos metemos en él si quieres.
Todos los rituales más o menos son similares. La diferencia está en la potencia, ¿no? La potencia que te transmite a ti ese ritual, ¿no? Es decir, el ritual normalmente empieza... bueno, hay una cruz. Todos los brujos en el espacio, en el terreno que tienen una cruz de hierro clavada al suelo. En torno a esa cruz, en la cruz esa se le prende fuego. En torno a la cruz hay unos dibujos, la simbología vudú de los espíritus. Hay ron, hay perfume. Entonces se empieza tomando el ron y escupiendo en el ambiente para que se perfume el ambiente con el aroma del ron. Empiezan a darse latigazos al suelo mientras está ardiendo... Bueno, la cruz no arde porque es de hierro, pero bueno, está inundada por fuego, ¿no? Y después, eso es el comienzo, ¿no? En todo el tiempo están siempre los tambores, tambores y codos. Pum, 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 el ritmo hipnótico, ¿no?
Uh-huh.
El ritmo hipnótico y los codos. Entonces, una vez va avanzando, esto dura sobre 3, 4, 5 horas, depende. Empiezan las danzas. Empiezan a danzar, danzas más o menos, pues eso, muy danza, ¿no? No trance, ¿no? Una vez que van finalizando, eso va progresivamente, empiezan los trances. Entra una persona, entra un señor, entra un niño, entran, pues la gente coincide, empieza a entrar en trances, unos más fuertes, unos más débiles, unos más sorprendentes, otros menos, ¿no? Porque pues ves a veces a ancianas muy mayores que casi les cuesta trabajo moverse, y en el momento del trance dices, pues que es inexplicable, ¿no? Es decir, ¿cómo esta mujer se puede poner con esa tensión y con esos movimientos que a una persona de 18 años les costaría trabajo hacerlos, ¿no? Es decir,
uh-huh. En ese momento están poseídos por los loas, por los sí,
los espíritus. Los espíritus. Una vez finalizan los trances, es el sacrificio. El sacrificio va a depender. Puede ser una cabra o puede ser, en este caso, el muy fuerte, como era un ritual muy, muy potente, era un buey muy grande.
Mm.
Hay que tener en cuenta que en Haití conseguir un buey es complicado. Es decir, porque no es suficientemente, es un animal, un pis, que se pasa hambre, es complicado, ¿no? De ese buey lo matan, le quitan la sangre, le quitan el corazón, y después eso se le brinda el brujo, se sienta en un sitio y se lo brinda a todos, ¿no? Entonces van pasando todos a beber la sangre o a comer el corazón, ¿no? Hay imágenes en la página web de eso, ¿no? El color del vudú de los fieles o de los bocors principalmente son dos, el rojo y el azulón fuerte.
Sí.
Son los colores de la bandera haitiana, y la bandera haitiana sale de en la época de la revuelta del ejército, cuando vencen a Napoleón, de arrancarle a la bandera francesa el blanco, ¿no? En relación a que se expulsa al blanco de Haití, ¿no? Entonces, tú si juntas la bandera francesa, le quitas el blanco, te sale la haitiana, ¿no? Y esos son los colores que utiliza normalmente en la vestimenta en todos estos rituales, o entonces por eso es el color del vudú, ¿no? Entonces es muy espectacular ver esas imágenes todas llenas de la gente toda ensangrentada, con los trajes todos rojos, con los paños rojos, con la atmósfera, con todo eso. De hecho, a mí me prohíben hacer esas fotos.
¿Te prohíben?
Me prohíben, sí. Me dicen, ahora va a empezar una cosa muy tal, guarda la cámara. Yo voy siempre con una mochila de pecho y meto la cámara adentro, ¿no? Yo cuando empecé a ver aquello, yo ya llevaba años yendo a Haití, había pasado muchos sacrificios, había ido a rituales, había estado en tal, y tenía mi nivel, por decirlo de alguna forma, mi listón ya muy alto, ¿no? Superarlo me hubiese costado mucho tiempo, más, ¿no? Haití agota mucho, agota muchísimo. Es un país que agota mucho, ¿no? Y yo cuando vi aquello dije, o lo hago de más riesgo, o yo para volver a encontrar esto necesito ya años.
Yeah.
Y yo ya no estoy dispuesto a pasar tanto sufrimiento aquí para encontrar otro así. Yo me voy a arriesgar y pase lo que pase.
¿Sacaste la cámara?
Quité la cámara, me subí a un árbol, me escondí, de hecho en algunas imágenes se ven cómo están tomadas desde altura, y disparé. En ese momento, así que conseguí hacer, me vieron, y me llamaron uno de los brujos que estaba allí y me dijo, has hecho esto, basta tomar la sangre tú ahora.
¿Y tomaste la sangre?
Y tuve que tomar la sangre. No es muy agradable, como tú comprenderás.
Ya, no me cuentes, ya sé lo que es eso.
Pero bueno. Pero yo sabía que lo que llevaba ahí sí era muy muy potente y muy bueno, ¿no? Y además tuve la suerte de que a mí me dejaron, excepto esa parte, me dejaron fotografiar todo, ¿no? Con lo cual, lo que se ve en la página es una cosa, pero todo lo que hay es mucho, ¿no? A nivel antropológico, a nivel tal. Y además, yo toda la bibliografía, ¿no? Que yo he tenido, nunca he visto gente que haya llegado a eso, ¿no? Modestia aparte, ¿no?
Uh-huh. Ya me enseñarás las fotos, ¿vale?
Sí, sí.
Espera un poquito. Seguro que las aventuras que nos puede contar Luis Gabú son muchas. Hay otras fotografías. ¿Has terminado ya de contar el ritual? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó?
Y después, una vez que toman la sangre, ya la gente está muy extasiada, está muy tal, y ya poco a poco ya es muy tarde, ya a lo mejor la tengo empezó a lo mejor a las 9 de la noche concretamente, ¿no? Y terminó pues a las 4 de la mañana, ¿no? Es decir, han sido 7 horas con una intensidad brutal, ¿no? Es que se dice muy rápido 7 horas, ¿eh?
Uh-huh. Y saliste, llevabas ya tu tesoro contigo, esas fotografías, y sí. No te hicieron nada los bocor, los brujos. ¿Te bendijeron?
No. El problema allí en el ritual, en este concreto, ¿no? Y en general con los brujos, la relación mía con ellos, ¿no? Es decir, siempre había vivido química, ¿no? Cuando tú ya notas que con un brujo no hay química, ya no vuelves a junto de él.
Ajá.
Es decir, hay química interior, hay química con las miradas, hay complicidad cuando tú lo miras. De repente yo no hablo creol, ¿no? Es decir, entonces todo mi lenguaje es con los ojos, ¿no? Cuando te preguntan, ¿tú sabes idiomas? Porque has estado mucho diciendo, mira, yo los idiomas son los de la mirada, ¿no? Y hay que saber mirar a los ojos, ¿no? Y comunicarse, ¿no? Entonces, con los bokors allí no tienes el problema lo tienes fuera, porque alguien que haya podido estar en un ritual, tú sales de allí a las 4 de la mañana y te matan. Saben que llevas una cámara y te matan. ¿Entiendes? Es decir, en cierto sentido, cuando tú estás en un ritual, estás protegido de espíritus y de no espíritus.
Uh-huh.
El problema es cuando acaba eso, ¿no?
Yeah.
Imagínate, a las 4 de la mañana en un suburbio, la persona que me acompañaba tenía miedo, no quiso quedarse al ritual, el haitiano. Yo tengo que buscarme la vida allí en la casa de una persona que estuvo en la ceremonia, quedarme allí hasta que amanezca. Es decir, es una sensación muy extraña, tú no sabes, estás muy vendido, ¿no? Es decir, la sensación que tenías cuando estabas allí, me preguntabas la sensación. Es decir, ¿qué hago yo aquí en medio de todo esto, no? Yo solo aquí en medio de todo esto, ¿no? ¿Qué vendido estoy, no? Es decir, además, yo cuando fui a alguna de estas, ahora están los soldados de Naciones Unidas, no estaban soldados de Naciones Unidas, es decir, no había nadie. Y extranjeros allí no hay prácticamente.
Ya. Termina esa experiencia. Hay otras fotografías que a mí me han llamado mucho la atención, de gente metida en el barro, y hay una de un machete que es tremenda. No sé si es un hombre o una mujer, te lo preguntaba, me dices que es un hombre. ¿Qué ocurre? ¿Es una ceremonia? ¿Esas fotografías responden a un ritual?
Sí, responden a un ritual, lo que pasa es que dentro del ritual responden más al enfrentamiento, ¿no?, entre dos personas, ¿no? Y no es que sea un sacrificio de un ritual, ¿no? Responden a un enfrentamiento. En Haití enfrentamientos son normales, porque siempre andan pues peleándose, siempre andan tal, y ahí sí creó mucha tensión, creo, yo no sé exactamente cómo surgió, ni sé cómo quedó, porque yo en el momento que tomé las fotografías, tienes que ser muy rápido de reflejos, ¿no? Y en el momento que se produce eso, ya se forma una confusión, ya te empujan, a mí me intentan quitar la cámara, y ya el que me acompaña tiene que pues enfrentarse, y ya nos escapamos corriendo de allí, ¿no? Yo imagino que un machetazo es de lío, se lo dio, porque... Pero ya te digo, no recuerdo nada, pero cuando estás, esto es todo muy rápido, ¿no? Cuando hay un incidente es todo a una velocidad brutal, ¿no? Entonces, tú estás mirando detrás de un objetivo, ¿no? Entonces, no te das cuenta, sí que bajas la cámara, no te das cuenta ya de lo que sucede, porque va todo muy rápido, ¿no?
Ya, la imagen es tremenda, ¿eh? De pavor, de brutalidad.
Yo ahora te voy a contar la sensación más escalofriante que pasé.
Por favor, casi para terminar, aunque te emplazo que vengas al programa más veces, ¿vale?
Muy bien.
¿Estás cómodo? ¿Has estado cómodo?
Sí, sí, muy cómodo.
Vale, pues quiero que vengas más veces a disfrutar de estas aventuras.
Pues te comento, ¿no? Y ahora hablando un poco de la magia, del vudú, de lo que tiene de magia o de tal. Es decir, yo en estos momentos, si la conversación que tengo contigo, si sucede hace 200 años, tú serías un brujo. Porque alguien que es capaz de hablar desde un sitio y su voz oírse desde un aparatito a cientos de kilómetros, es un brujo. Es una caja, una televisión, hace 200 años sería un objeto de brujería, y más la Inquisición. Decía, sería para matarlo, ¿no? Sí, entonces, todo lo que ahora es espiritualidad, o magia, o brujería, o vudú, y ahora no tiene una explicación científica, posiblemente dentro de 2000 años se estén riendo de nosotros y tenga una explicación científica. Pues una explicación puede ser que tú tengas una capacidad de intuición muy grande, y eso te permita pues adivinar cosas que puedan suceder en un futuro, ¿no?
Sí.
A mí lo que me sucede así un poco más tal, después, además fue justo después de los rituales. A mí esa ceremonia duraba 2 días. El primer día, que fue esta fuerte, que fue cuando se tomaba la sangre para alimentar al diablo que tú tenías dentro, para que no te comiera a ti las entrañas, ¿no? Es decir, y el corazón y todo eso. Entonces te decían, tú vas a tener, los espíritus van a estar 3 días. El primero es el día del fuerte, cuando se calma al diablo. El segundo es un día de celebración, porque se ha vencido al diablo, ya no te va a comer las entrañas, y entonces era todo de bailes, no hubo así celebración o ritual, ni trances, ni nada. Y el tercero, te va a suceder algo extraño en algún sitio, en los próximos días.
¿Y te sucedió?
Y entonces, sí, yo estaba durmiendo, estaba en Puerto Príncipe, capital.
¿Estabas en algún hotel o vivías en casa de gente?
No, en casa de unos haitianos, que uno tenía una academia allí de idiomas.
Hay que echarle valor, Luis.
Sí, hombre, se supone que era gente un poco tal, pero bueno, sí, vivías en una zona, pues no era el suburbio de City Soleil, pero era de una zona tal, ¿no? Y se te ponían los pelos ir a dormir allí, ¿no? Pero bueno, Y entonces me quedaba en la casa de él. Era cuando todos los... ya habían expulsado a Aristide del gobierno. Lo que pasa que estaba habiendo enfrentamientos y estaba habiendo tal. Entonces, pues yo te voy, me marchaba para otra ciudad. Me quedé al día siguiente y me voy a dormir. Y estás durmiendo y quizás una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Que siempre le tenías miedo a dormir, ¿no? Cuando en Haití lo peor es dormir, porque nunca sabes cómo si te pueden despertar en un asalto, si te puede pasar algo. Entonces, estás durmiendo tranquilo a las 2, 3 de la mañana y de repente, de la casa de al lado, oigo... Pero así, larguísimo. Entonces, tú en ese momento te despiertas, que dices, estoy soñando, no estoy soñando, ¿esto qué es? No, es decir, y la sensación es de quererte escapar corriendo, es decir, dejar aquello y olvidarte, es decir, de muy extraño, ¿no? Y justo del otro lado de la casa, en la otra zona, se oyen un montón de disparos, y al día siguiente le pregunto a la gente de la casa, oye, lo de los gritos, y nadie me contesta, y me dice, no, hubo disparos en el otro lado, mataron a 3 personas. Dije yo, sí, pero antes hubo unos gritos, y nadie me quería responder a eso.
¿Nunca supiste qué fue?
Nunca supe qué fue. La sensación que tenías es porque esa persona, esa mujer, en teoría, fue un grito así, en el momento, fue un grito extraño, es decir, como si estuviese ella durmiendo y de repente pudiera intuir que iba a haber muerte, ¿no? Pues 2 o 3 minutos después, porque además los disparos después de que ella calla son 2 o 3 minutos y de otra zona opuesta, ¿no? Es decir, es quizás esa capacidad de poder intuir, ¿no? Intuir que va a pasar algo malo, ¿no? Y a lo mejor pues reaccionar de esa forma, ¿no? Es decir, eso posiblemente dentro de 2, 3 mil años tenga una explicación científica, ¿no? Es decir, una onda de radio, una emisora de radio, no dejan de ser espíritus, es decir, las palabras llegan por el aire, ¿no? Es decir, pues posiblemente haya... el cerebro dicen que está muy poco desarrollado, ¿no? Es decir, la potencia del cerebro, ¿no? Es decir, que ha habido un desarrollo, entre comillas, tecnológico que nos parece actual muy avanzado, pero el cerebro seguimos pensando casi como hace, pues, 2000 años, ¿no? Es decir, ha avanzado muy poco la potencia del cerebro. Y posiblemente el cerebro tenga partes en que sea capaz de predecir el mal o de predecir algo bueno o malo, ¿no? Es decir, posiblemente en gente como los haitianos, que no están tan globalizados ni están tan mecanizados como nosotros, porque cada vez... Nosotros, a las multinacionales principalmente, ¿no? Para que consumamos productos, les interesa que seamos más iguales. Y les interesa que perdamos la capacidad de intuición. Es decir, y les interesa, bueno, eso, que perdamos muchas cosas. Igual que dentro de 200 años se calcula que perderemos prácticamente todo el olfato, porque no es necesario para vivir, ¿no? La intuición en territorios como Haití es necesaria para vivir, porque nada es previsible. Entonces, esa capacidad de intuición te va a permitir adelantarte a acontecimientos, ¿no? Y a lo mejor lo tienen mucho más desarrollado que nosotros y son capaces de predecir cosas que aquí es imposible por esta mecanización, ¿no?, a la que estamos sometidos.
Me gustaría preguntarte, estamos fuera de tiempo, si viste zombies, pero ¿lo dejamos para otra ocasión?
Pues muy bien.
¿Sabes lo que decían a veces cuando estábamos nosotros por allí con ellos? Que la magia es la magia. Y no tiene explicación. A lo mejor nunca llegamos a explicar las cosas que ocurren en Haití. ¿Lo recomendarías? ¿Vas a volver a Haití?
Sí, has dejado allí mucha gente, has dejado amigos Bocor, ¿no? Es decir, y a mí el ritual este... Yo no volví al ritual este, ¿no? Me hubiese mucho gustado ir, pero a mí allí me llevó un amigo, entre comillas, de un amigo, que era un cacique, ¿no? Es decir, después yo tuve ciertos problemas fuera de eso, entonces... Problemas porque me pedía mucho dinero, cosas de él, ¿no? Es decir... Y yo no se lo pude dar, porque claro, cuando te piden dinero, a lo mejor te piden 5.000 o 6.000 dólares, ¿no?, para arreglar algo. Él tenía una pequeña emisora de radio, ¿no?, y se le había reventado un rayo, me pidió algo de dinero, y yo le puse disculpa. Y entonces volver allí sin tener la química perfecta con él me daba miedo, no por los Bocor, sino el salir de allí que me mataran. Pero yo quedé muy enganchado a ese ritual, ¿no? A mí me dio una fuerza brutal, me engancha, ¿no? Y yo a veces veo todas las fotografías que tengo, ¿no?, de ese momento y de ese ritual, y la verdad es que engancha, ¿no? Y quizás es eso, que nos han metido mucho en lo material, y lo espiritual se está abandonando, ¿no? Y lo espiritual es muy necesario para vivir.
Luis Gabú estuvo con nosotros esta noche contándonos algunas aventuras de Haití. Página web de nuevo para que nuestros oyentes la vean, repítela.
luisgabú.com.
www.luisgabú.com. Gracias, Luis. Seguiremos viajando contigo, no a Haití, yo no quiero volver a Haití más, pero si queremos viajando contigo, ¿vale?
Muy bien.
Fuerte abrazo.
Y mucha espiritualidad para todos.
Sí, señor. Gracias. Bueno. Fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Hola, soy José Medrado y mando un saludo a los radio oyentes del Espacio en Blanco de la Radio Nacional de España.
Un mundo apasionante y terrorífico el que nos describía nuestro primer invitado, ese mundo que hemos vivido de cerca allí en Haití. Pero hay más temas, una curiosa historia antes de pasar a la segunda hora, donde nos espera un lugar de encuentro, una curiosa historia que nos trae nuestro compañero David Martín.
La utilización de monedas alternativas no es algo nuevo. Pero en las últimas semanas, un extraño término ha ganado relevancia en medios de comunicación de todo tipo. Imaginad por un momento una moneda que no se pueda tocar, que no esté regulada por ningún organismo, que haya sido diseñada por un misterioso personaje u organización anónimos y que llegue a mover el equivalente a 2.300 millones de euros. Básicamente, imaginad que todo lo que prometen los anuncios de los bancos se llevase a la práctica sin letra pequeña. Podría parecer casi un argumento de ciencia ficción, pero es real. Hoy vamos a descubrir todas las luces y sombras de la que es ya la moneda de Internet. Su nombre, el Bitcoin. ¿Pero qué es el Bitcoin? Para responder a esta pregunta, lo mejor es acudir directamente a la fuente. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los Bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparados con otras alternativas, Bitcoin tiene muchas ventajas. Los Bitcoins son transferidos directamente de una persona a otra a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores. Puedes usarlo en cualquier país y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Las noticias referentes a esta extraña divisa nos sorprendían a principios del mes de abril, cuando conocíamos que el valor de un Bitcoin superaba los 200 euros. Esto ocurría la primera semana, pero el día 10, según dicen como consecuencia de la crisis en Chipre, la cotización de Bitcoin caía hasta los 80 euros. ¿Cómo una moneda virtual, sin garantías, llega a alcanzar estas cotas? Pues bien, en el año 2009, un tal Satoshi Nakamoto diseñó el protocolo Bitcoin. Sobre este personaje, lo único que se sabe con certeza es que utiliza un seudónimo, pero nadie puede verificar si se trata de una persona, un grupo de personas o una empresa. No existen datos y sus apariciones públicas se han reducido a contados mensajes enviados a través de foros que han manejado el tema de Bitcoin. Su filosofía, eso sí, ha quedado clara desde el principio. Inventar un sistema monetario descentralizado, anónimo y seguro, independiente de gobiernos, bancos o empresas de procesamiento de pagos y que esté cifrada y circule globalmente a través de redes peer-to-peer. De hecho, su participación en el protocolo original no parece ir más allá de 2010. Tras esto, se perdió su pista hasta abril de 2011, cuando declaró que había decidido pasar a hacer otras cosas. Su identidad real, a día de hoy, sigue siendo un enigma. Pero, ¿cómo funciona exactamente este sistema? Los bitcoins pueden generarse en Internet por cualquier usuario con un programa gratuito llamado Bitcoin Miner. Para crear bitcoins hace falta realizar un trabajo, resolviendo complicadísimas operaciones matemáticas. Nakamoto dejó preparado todo un sistema monetario. En él se contempla la creación periódica de moneda hasta alcanzar los 21 millones de bitcoins en el año 2140. Actualmente circulan por la red 11 millones de bitcoins, cifra que crece cada día, y su relevancia internacional ha ido en aumento, provocando reacciones desde las más altas instancias económicas a nivel mundial. Ya en octubre de 2012, el Banco Central Europeo se hizo cargo de esta cuestión. En un comunicado en el que afirmaba que el impacto para el sistema por aquel entonces era mínimo, advertía que de seguir su camino, el Bitcoin terminaría por dañar la reputación de los bancos centrales. El nulo control sobre las transacciones con esta moneda ha servido de caldo de cultivo para ataques cibernéticos de todo tipo. Concretamente, la semana pasada, un grupo de hackers subió un mensaje a un foro informando de que MTGOX, la empresa que gestiona el 70% del mercado de bitcoins, comenzaría a trabajar con la alternativa a esta moneda, los llamados Litecoins. Cuando los lectores, preocupados, accedían a un enlace para conocer más detalles, se instalaba un virus en sus equipos que automáticamente vaciaba sus cuentas de bitcoins. Uno de los usuarios afectados informó que le habían sustraído 34 bitcoins, el equivalente a casi 7.000 euros en el momento de máxima cotización de la moneda virtual, unas horas antes. Estos y otros fallos han levantado serias dudas en torno a este sistema. En 2012, por ejemplo, un internauta se quedó dormido dejando el ordenador encendido toda la noche. Esta fue la ocasión perfecta para que un pirata informático le robase hasta $500.000 en bitcoins. El problema fundamental es que al no existir intermediarios, tampoco hay garantías que protejan al usuario en caso de pérdida. Otro riesgo que han advertido expertos de todo el mundo reside en la facilidad para realizar transacciones totalmente anónimas e irrastreables a través de estos bitcoins. Desde la compraventa de armas hasta el blanqueo o evasión de capitales son mucho más accesibles y seguros con una moneda pensada para huir del control de organismos e instituciones. ¿Es, por lo tanto, el bitcoin el futuro de la economía? ¿Representa realmente un cambio de modelo? La respuesta a estas y otras preguntas las dará el tiempo y la confianza de los internautas en esta nueva moneda. Lo que está claro es que, al menos por ahora, el Bitcoin está cambiando el mundo.
Se acercan las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una pausa para las noticias. Enseguida regresamos. Tenemos aún muchos temas. Nos iremos hasta uno de los lugares más increíbles que hemos conocido en los últimos tiempos, la península de Osa, un lugar pura vida y lleno de misterios. Y además, seguiremos con algo de ciencia, cada día más cercana a estos mundos que aquí nos gustan. No te vayas, te necesitamos todavía durante una hora para seguir llenando este espacio en blanco aquí en Radio Nacional, y será un placer hacerlo juntos. Si quieres ponerte en contacto, ya sabes, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, buscar por ahí al Espacio en Blanco y los seguidores del Espacio en Blanco, y seréis bienvenidos. Enseguida regresamos, no te vayas.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3 y las 2 en las Islas Canarias, y tras el informativo ya estamos de vuelta. Aún tenemos una hora para compartir. Gracias por seguir ahí en esta sintonía, en directo, en Radio Nacional y en Radio 5. saludos para todos si nos descargas a través del podcast a lo largo de la semana, y saludos para todos los que ahora estáis sintonizados en la radio online en cualquier parte del mundo. Un placer que estés unido a nosotros en esta aventura. Y aún nos quedan en esta segunda hora asuntos que tratar. Hace tiempo estuvimos en Costa Rica y además de sus esferas nos sorprendieron otros temas. Esta noche queremos compartir con vosotros y sobre todo daros a conocer a un personaje genial que descubrimos allí. Tras esa introducción os lo presentamos y ya veréis, va a merecer la pena.
Nuestro próximo invitado nos lleva de viaje tras las huellas de la antigua cultura. Se trata de Ibar Zap. Ibar Zap es un antropólogo estoniano que lleva más de 30 años en Costa Rica y afirma haber encontrado el origen de la mítica civilización perdida. Una civilización marinera que entronca con el misterio de las míticas esferas de Costa Rica. Escuchemos sus palabras.
Uno de los personajes que se vuelve a acercar a los micrófonos del Espacio en Blanco aquí, en Costa Rica, en este territorio de encuentro, ¿no? O sea, donde estamos, es Ibar Zap, una leyenda, alguien legendario en este mundo de las esferas y quizá el más visionario en el buen sentido de la palabra. Buenas noches, Ibar.
Buenos días a todos tus oyentes, gracias por invitarme, Miguel.
A mí yo te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Y en estos días hemos estado hablando de muchas cosas. La otra vez que estuviste en el programa hablabas de esferas, de esas esferas que estaban alineadas incluso con la Isla de Pascua, etcétera, etcétera. Pero no hablaste de algo que hemos estado comentando en estos días, de un lugar de encuentro aquí en Talamanca, que sería un poco como el centro del mundo, el centro del planeta para todas las etnias indígenas que están por aquí.
Sí, el ombligo. El ombligo del mundo, el ombligo del mundo antiguo. Ahora hay 26 ombligos, para decirlo así, alrededor del planeta. Pero ese lugar es un lugar que necesita que se recupere. Lo único que queda de ese sitio es la piedra del silencio, que es la bola más grande que conocemos hasta ahora. Tiene 3 metros de diámetro.
Esa que está en mitad de la selva, ¿verdad?
Está en la mitad de la selva. Pero el contexto que está alrededor de ella es lo que debería interesar al resto del mundo, porque es un mega sitio con oro, jade, cerámica, y apenas ha sido explorado superficialmente por los arqueólogos. Hice una pregunta al Museo Nacional, a los personeros, al señor Franklin, ¿hasta qué profundidad han escarbado? Y me dijo, como si fuera lo último, 1.5 metros, 2. Y eso sabemos que no indica un interés de llegar a ver a 5 metros y todavía quedan rastros.
Ya, ¿tú crees que, bueno, antes de nada, en las esferas, alrededor de las esferas, es curioso porque se ha encontrado mucho oro?
Sí, es que es una región de un oro muy especial, conocido en el mundo por los faraones egipcios. Aparentemente los huetares eran los mercaderes marinos y tenían las técnicas para cruzar el océano Atlántico, pero se ha hallado en Egipto oro de 99.9% de pureza.
Y ¿proveniente de aquí, tú crees?
De la isla Violines. La isla Violines tiene una gran mina de oro del más puro del mundo, y solo existe una sola mina en el mundo que fue hallada recientemente en Alaska, que tiene ese tipo de oro. Cuando uno piensa en el oro, las impurezas, o las pocas impurezas en este caso, delatan su huella digital, y podemos algún día establecer que sí, los egipcios tienen oro.
Oro de la isla Violines, que es una isla que está por aquí cerca, ¿verdad?, aquí en Costa Rica.
Sí, en la desembocadura del río Sierpe y Térraba, y nosotros estamos como a 20 kilómetros de ese lugar.
Ibar, cuéntame, ¿qué es esa ciudad? ¿Qué significa esa ciudad? ¿Qué iban a hacer allí los indígenas, las diferentes etnias, porque me han contado que iban incluso, llegaban mayas, toltecas, incluso incas del sur, para reunirse ahí, y que este lugar donde estamos era un poco el lugar de firmar la paz.
Bueno, la paz es un concepto nuestro, de nuestros tiempos, y en realidad es como un deseo que no haya tanto conflicto y tanta sangre derramada por conceptos erróneos y ese tipo de cosas. En la antigüedad, la paz no era la falta de guerra, sino un entendimiento de cada uno y sus necesidades, un intercambio, era un lugar de intercambio, era una, digamos, algo similar, análogo a lo que tenemos hoy en día. Era una gran universidad donde venían del Perú al territorio de las bolas para cada 4 años para instruirse. Esto está documentado en libros como el libro El origen del hombre americano, del don Luis Diego Andrés Rocha, que fue el oidor del virrey Toledo en el Perú, y encontró este relato, que los peruanos venían a lo que es hoy en día Costa Rica a aprender los últimos cambios en los astros y los eventos que habían sucedido en 4 años. Eran antiguas ciudades universitarias, parece mentira, pero no son centros ceremoniales en el sentido que se nos ha enseñado.
¿Y siguen estando ahí? ¿Siguen estando ahí esperando ser descubiertas?
Bueno, una de las grandes alegrías que yo siento con este evento que ustedes organizaron y ayudaron a traer la atención mundial hacia la bola, es que falta mucho por hacer, falta profundizar, y lo que se ha conocido hasta ahora es muy poco, pero sí hay datos como era esa ciudad, qué tamaño tenía las casas que componían esta ciudad. Hay dibujos, y yo preveo que si sigue el interés mundial en estas esferas, habrá fondos para reconstruirla, y si la reconstruimos nos damos cuenta que no era una ciudad solo de casas o como le ranchos, como le dicen aquí, sino que eran mega casas que habitaban, cada una tenía 400 personas, y mercadería, eran marinos mercantes, eran bodegas que tenían a su cuidado, 400 personas las cuidaban, y fue una de las razones que creo yo, que no dice la historia, que Vázquez de Coronado conquistó la ciudad y elogió sus jardines y todo el trabajo que se hizo, porque había mucha mercadería de toda América y posiblemente de todo el mundo que él quería, y que lo logró.
¿Y las esferas qué relación podía tener con toda esta ciudad?
Pues para decirlo así, era el instrumento didáctico más importante para un conocimiento planetario.
Como si fuera una especie de biblioteca o
un aula. Un aula. Tenemos que seguir con la idea lógica de que este conocimiento antiguo que ha sobrevivido hasta hoy en día y está inscrito en nuestros atlases del mundo, tenía tanta importancia que había siempre algunos que entendían todas las implicaciones de establecer longitud y latitud sobre el planeta como algo que es sumamente necesario para cualquier navegante, para no equivocarse al puerto que llega y perder toda la mercadería.
¿Y tú crees que esas esferas fueron hechas por los aborígenes o son anteriores? Aquí se está defendiendo la tesis que nosotros evidentemente admiramos, de que siempre hemos pensado que las culturas antiguas eran primitivas y que no sabían hacer nada. Evidentemente nos han demostrado que son increíbles, ¿no? Pero fueron ellos, los Terrabai y toda esta gente, Bribri, que andan por aquí, esas etnias que todavía continúan, los que fabricaron, manufacturaron, crearon las esferas, ¿o eran más antiguas?
Pues podría ser que algún día podamos establecer que eran heredada de otra cultura anterior, pero la actual interpretación del Museo Nacional de que ellas solo tienen 1300 años de antigüedad es una verdad parcial. No hemos escarbado a fondo y no hemos encontrado todas las bolas que se han fabricado, y creo que si el mundo y los historiadores no tienen idea de cómo se logró las constelaciones y para qué y cómo se lograron las medidas de longitud y latitud, existe aquí la posibilidad de resolver ese misterio.
No te quiero cortar. ¿Querías decir algo más?
No, hay mucho que decir. Eso
pues déjame que te pregunte entonces. ¿Qué tiene que ver todo esto con Atlántida? Hemos hablado estos días de ese continente perdido, de la Atlántida, que según dicen algunos estudios está en Doñana, en ese parque al sur de España. ¿Tú qué piensas?
Pues la Atlántida para Platón era un sitio de donde originó el señor rey Atlas, que trajo a los griegos y a los egipcios el conocimiento de la esfera celeste. Aquí hemos encontrado suficiente simbología que habla de Atlas y de la Atlántida. Aunque nunca vamos a encontrar un rótulo que diga aquí está la Atlántida, pero a lo que voy es que si logramos entender las esferas y que estas culturas no eran primitivas, entonces hemos abierto nuestra conciencia a la posibilidad de leer en el legado arqueológico que estos son instrumentos marinos y que esto es la Atlántida. Pero la prueba final es que hoy en día sabemos que nunca existió un continente en el Océano Atlántico. Por la teoría de la deriva de los continentes, no existió un continente desaparecido, entonces por fuerza tiene que ser América, la Atlántida. Y eso, no soy el primero en decirlo, los conquistadores y los sacerdotes, los académicos que llegaron durante la conquista desde España, algunos de ellos como el padre Francisco Jiménez, habló de sus lenguas y sus instrumentos como totalmente pertenecientes a una civilización que nada tenía que ver con el diablo, que le gusta la confusión, sino con los dioses, porque es tan ordenada la lengua y están bellas los objetos, que hoy en día inclusive están los pabellones centrales de casi todos los museos del mundo como de más alta calidad.
Es curioso porque este lugar, sí, así se llama Osa, lugar de encuentro, ha significado durante la historia eso, el punto de unión, ¿no? Y es curioso que ahora, en esta fecha paradigmática del 2012, como que renace ese concepto, las esferas están comenzando a hablar, como si fuera el momento de reunirse de nuevo, de, no sé si de hacer las paces, de pacificarnos, de armonizarnos y de compartir.
Sí, bueno, lo que puedo decir es, al igual que yo, hace 30 años intuí que las esferas encerraban un conocimiento fabuloso que se nos ha negado por una razón u otra, pero hoy en día estamos aquí 30 años después con un grupo de personas que intuyen, como debería intuir la humanidad entera, que aquí hay, no digamos un misterio, aquí hay un conocimiento que no comprendemos completamente porque nos hemos ido por otros caminos y creemos en la tecnología, en ir a conquistar el espacio, pero en realidad no hemos conquistado todavía la Tierra, no la hemos entendido. No hablo de conquistar en el sentido de físicamente tomar posesión de un sitio, sino de al entender a estas culturas nos llegamos a entender nosotros y tomamos posesión de nosotros mismos y de nuestras responsabilidades.
Y cuando, casi para terminar, viendo ahí de fondo ese océano por el que han navegado todas esas culturas y han llegado hasta aquí, ¿cuándo me vas a llevar a ver esas ciudades perdidas que tú has pateado en Talamanca?
Yo he intuido que Costa Rica no se llama por casualidad Costa Rica. Es no solo esta Costa Rica en el sentido de que tiene un clima y una biota, para decirlo así, fabulosa. El 5% de todos los seres vivientes del planeta están aquí representados. Pero en Talamanca.
Disculpa, pero hay que matizar que Talamanca es una sierra que hay aquí, que atraviesa Costa Rica, ¿verdad? Una montaña.
Sí, pero Talamanca es tierra dentro del mar. Hay ciudades, he tratado de encontrar grandes ciudades, pero lo importante es que ya se han destapado caminos que recorren todo Talamanca, y caminos de 380 kilómetros que nacen en un sitio arqueológico de Guayao, y tenían puentes colgantes enormes de 200 metros de largo o más, y todo esto indica que hay ciudades que fueron conectadas por estas calles, y al final de cuentas, por dicha o por fuerzas mayores a nosotros, Talamanca se ha preservado como el Parque de la Amistad de la UNESCO. Y ahí existe la posibilidad de que algún día vamos a entender a nuestros más antiguos ancestros que están enterrados o dejaron un legado que explica el origen de la astronomía, de las matemáticas, de la escritura y de muchas cosas que consideramos como el máximo logro de toda la humanidad sobre el tiempo.
El misterio continúa, Ibar, y los dioses están ahí esperando, mirándonos para ayudarnos en ese cambio, en ese camino, ¿no?
Sí, ¿acaso no lo sientes?
Claro, lo he sentido en estos días.
Yo lo veo como una intuición. Que una intuición que dice sí, estamos correctos, que vale hacer este trabajo. Es la fuerza de la intuición, la fuerza de la perfección de una esfera lo dirige directamente a una experiencia mágica, y la vida es mágica.
Gracias por compartir contigo esta magia, Ibar. Espero verte el año que viene y en otros sucesivos para que podamos seguir hablando, descubriendo, compartiendo y viendo quizá con nuestros ojos esas ciudades perdidas.
Miguel Blanco, bienvenido a mi vida. Gracias por invitarme y conocerme. Y sí, vamos a repetir eso, vale la pena, vale.
Vale la pena, muchas gracias.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, OVNIS, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Hola, soy Bilal, desde el punto más bajo de la tierra, el Mar Muerto en Jordania. Saludos de los oyentes del Espacio Blanco. ¿Está bien?
Curioso el personaje Ibar Zap. Y seguimos. Cada día son más los científicos que se acercan a nuestro mundo. Lo habréis notado en nuestros programas. Cada día viene gente de diferentes universidades a debatir sobre esto, lo que es el misterio. Algo que nos alegra. Y también la ciencia también trata cada día de explicar algunos de los misterios que aquí tocamos. El siguiente tema es un ejemplo de ello, ya veréis.
Hemos citado en nuestro estudio a una catedrática de física de la Universidad Española para en su compañía pasar revista a algunos conceptos que tienen que ver con la física cuántica. Queremos, con su ayuda, conocer cómo se ven conceptos y misterios que a menudo tratamos en nuestro programa. Dicen que la nueva física explica ya nociones como Dios, el tiempo u otras realidades. Esta noche intentaremos averiguarlo en compañía de nuestra invitada. Y será interesante, ya verás.
yo ganas, hacía tiempo de tener a un personaje, a un invitado como el que nos llega al programa, y sobre todo hacerle un examen. Déjame que les presente. María Victoria Fonseca, ¿cómo estás, María Victoria?
Muy bien.
Qué ganas tengo, tengo de hacerte un examen. Catedrática de física, a ver si lo digo bien, atómica, molecular y nuclear,
¿sí?,
en la Universidad de Ciencias Físicas aquí en Madrid.
Sí, en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear.
¿Y qué pintas aquí en este programa?
Pues pinto...
¿Qué te hemos llamado, no?
La apertura.
¿La apertura?
Por ejemplo.
Sí.
La ciencia se tiene que renovar.
Vale, la vamos a hacer un examen, esta es nuestra invitada. Yo tengo 1000 preguntas. Antes de nada, ¿qué es eso de física atómica? ¿Qué tiene que ver con la otra física que estudiábamos?
Bueno, la física atómica actualmente estudia, como la palabra indica, los átomos, pero el modelo de la física atómica procede del desarrollo de la física cuántica, que surgió a partir del año 1900, en el que el primer artífice, o la primera persona que se dio cuenta de que algo no podía explicar la física clásica, que fue Max Planck, dio la primera idea de que algo nuevo estaba sucediendo en la comprensión del mundo.
Uh-huh.
Y entonces él, para poder explicar los experimentos que se hacían sobre los gases, tuvo que admitir que la interacción entre la materia y la radiación se hacía de manera discontinua. Es decir, que cuando la luz está interaccionando con cualquier cosa, según se pensaba anteriormente, la luz era como una onda.
Sí.
Pero con ese modelo no podían explicar la energía que emiten todos los cuerpos calientes. Era imposible explicarlo. Y entonces cuentan que él estaba desesperado, intentando buscar la fórmula que le permitiera ajustar los resultados experimentales a un modelo, y de pronto, según cuenta, le cayó la idea de que la luz estaba cuantizada.
¿Cuantizada?
Es decir, que estaba formada por pequeños paquetes de energía, y cada paquete tenía una energía equivalente a una constante por la frecuencia de la luz. Entonces aquello era como que no se lo creía ni él mismo, pero cuando usó ese concepto se dio cuenta de que sacaba una fórmula que se ajustaba perfectamente a los resultados experimentales. Entonces se dio cuenta de que era algo realmente importante, pero no lo entendía. Le surgió la idea, pero no la entendía, y entonces no se atrevía a presentárselo a sus compañeros, a la gente de la Academia de Ciencias Prusianas, allí donde él vivía, en Alemania. Y entonces finalmente lo presentó, y entonces nadie pensaba que tuviera razón. Fue el primer premio Nobel, como digo, de la física cuántica, en el que de nuevo hubo una nueva idea que ha revolucionado la ciencia, que es el principio de la física cuántica.
¿Cómo reaccionan tus alumnos cuando les cuentas todas estas cosas en la facultad? ¿Y cómo son los chicos de ahora? Luego entramos en otro tema.
Bueno, yo ahora estoy dando la tercera asignatura de física cuántica, que es la estructura de la materia, a los estudiantes de tercer año, en el nuevo plan de estudios, en el plan de Bolonia.
Uh-huh.
Y los estudiantes son muy receptivos. Están tranquilos normalmente, son muy interesados los que están, son gente muy interesada. Y entonces, bueno, a veces les propongo que intenten entender lo que es un átomo desde la visión que tenemos a nivel macroscópico, y claro, uno se queda muy sorprendido, porque a nivel matemático la física cuántica es un desarrollo matemático para poder explicar cómo funciona la materia a nivel microscópico, pero lo que se utiliza fundamentalmente son fórmulas matemáticas, es decir, teoría de probabilidad. Entonces las funciones de onda que representan, por ejemplo, la presencia de electrones en los átomos, eso son, como digo, son estructuras matemáticas. Y entonces, desde la visión de la matemática, uno puede hacer una serie de cálculos, hacer predicciones que funcionan fenomenal, y de hecho, un tercio de la economía mundial está basada en las predicciones de la física cuántica.
Te iba a preguntar para qué servía. He leído en alguna entrevista que te decían que un tercio de nuestra economía está basada en eso.
Sí.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, las telecomunicaciones, la nueva medicina, la nanomedicina, la biotecnología, todo eso está hecho por cosas que son muy pequeñas. La microscopía electrónica está hecho por cosas que son microscópicas en la escala cuántica, que son del orden de 10 elevado a menos 10 metros. Y entonces ahí es donde suceden los fenómenos cuánticos. Entonces, como digo, toda la tecnología de ordenadores, televisión, escáneres, todo eso está basado en los efectos de la física cuántica.
Ya. No te hemos traído, sí, también para hablar de esto, sino para a través tuyo que nos cuentes un montón de misterios que tocamos en este programa. Antes de nada, también he leído en alguna entrevista que te hacían que todas las cosas que hay en este planeta, que es un desarrollo del ser humano, viene del espacio.
Sí, es... sabemos
también, no sé si...
No todas las cosas, la materia.
La materia. He dicho que eres miembro de una comisión que tiene que ver con astrofísica y energía, ¿no?
Sí, la comisión de la IUPAP, la International Union of Pure and Applied Physics, que es un consorcio mundial donde están todas las ramas de la física y hay comisiones que, digamos, representan a nivel mundial a los diferentes países que se van turnando cada cierto tiempo.
Ya. Vale, te decía eso del espacio. ¿Venimos de por ahí?
Bueno, lo que sabemos ahora mismo es que la materia, como la entendemos, los átomos, proceden, se generan en el interior de estrellas. Cuando una estrella ha pasado su ciclo de vida y ha quemado todo su combustible nuclear, dependiendo del tipo de estrella, si es una estrella muy masiva, como por ejemplo las supernovas, cuando ha agotado todo el combustible nuclear, explota y devuelve al medio interestelar todos los átomos que se han creado en el interior de ella. Y entonces devuelve, pues el hidrógeno es el original, pues a partir de ahí, por fusión, se produce helio, carbono, oxígeno, hasta el hierro. Entonces, cuando las estrellas explotan y devuelven todo el material al medio interestelar, pues pasa un proceso de tiempo en el cual de nuevo se vuelven a juntar todos estos materiales por atracción gravitatoria y de ahí empiezan a formarse nuevas estrellas, como por ejemplo el Sol. Y con el Sol, pues todos los planetas. Y de hecho, por ejemplo, el Sol es una estrella de segunda generación. Porque el Sol, además de tener hidrógeno y helio, tiene elementos pesados porque se ve en la luz que emite a través de espectroscopía. Por eso sabemos actualmente que nuestros cuerpos son materia que ha sido reciclada, que se ha creado primeramente en estrellas y además estrellas por lo menos de segunda o tercera generación. Es decir, que somos muy viejos.
Ahora ya vamos con las preguntas del misterio, si te parece. Qué apasionante es eso de la vida, ¿no? Cómo se ha conformado todo. Dios, ¿dónde estaría Dios desde el punto de vista desde vuestro punto de vista de la física? Hay quien decía que ya incluso esa física cuántica estaba demostrando conceptos como la existencia de Dios o de una energía que lo organiza y controla todo.
Bueno, yo desde mi visión, Dios es lo desconocido.
Lo desconocido.
Claro, lo que no somos, lo que no sabemos, pero que somos. Desde ese punto, por ejemplo, a nivel cosmológico, actualmente entendemos que el universo procede de una gran explosión, esa es la teoría que tenemos en estos momentos, que sucedió hace 13.700 millones de años, había una singularidad donde estaba todo, el espacio, el espacio, el tiempo, solo existía esa singularidad, quizá más, pero hace 13.700 millones de años existía concentrado en una especie de punto todo lo que hay ahora. Entonces, ahora nosotros estamos aquí en la Tierra después de 13.700 millones de años en un universo que está en expansión y además acelerada. Bien, un día se me ocurrió pensar, qué interesante, esta forma de entender el cosmos, el universo, supone que ha tenido un principio, porque si no, no tendría... Pero claro, lo pronto me di cuenta y digo, claro, es que los seres humanos, ¿cómo vamos a concebir un universo que no tenga principio? Si nosotros tenemos un principio. Con lo cual, estamos hablando del Génesis también. Porque en el Génesis, en la Biblia de los cristianos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza al principio. Con lo cual, te das cuenta de ciertos paralelismos que hay en las formas de pensar. Entonces, desde ahí es como muy interesante, ¿no? Porque tampoco es cuestión de entrar en discusiones, sino realmente es cuestión de ver lo que cada uno entiende, interpreta o siente. Para mí Dios, la idea de Dios es como si, como decía Einstein, es la maravilla de descubrir que no sabemos nada y que el hecho de estar vivo es un auténtico milagro.
Yeah. ¿Significaría eso que existen otras dimensiones, otras vidas, otras existencias?
Yo creo que en estos momentos vivimos en una realidad muy limitante, a nivel de espacio y a nivel de tiempo. Es decir, vivimos en un mundo que nos ha transmitido las generaciones anteriores, en el que nuestro sistema de creencias, como digo, está muy limitado en cuanto a que nos estamos educados a ser controlados, a ser dirigidos, a no tener creatividad. Es decir, estamos completamente programados. Entonces, desde el programa, pues el espacio del tiempo es tridimensional. Pero si uno empieza a darse cuenta de que las cosas pudieran no ser como parecen, pues empiezas a tener percepciones, quizás, y dices, esto no me cuadra en el sistema. Y de hecho está sucediendo ahora que hay muchísimos nuevos descubrimientos en la neurociencia y en otras ramas de la medicina que no cuadra para nada con el modelo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces es como que necesitamos ampliar. Eso es un poco la...
Estás hablando, cuando dices eso de que el modelo no cuadra, es que no entra en esos, digamos, parámetros intelectuales que tenemos, y que quizá haya otra forma de sentir o de vivir la realidad.
Claro, ese es el tema. La cuestión es que los programas que tenemos mentales nos condicionan. Y entonces lo que sucede es que nuestro cerebro lleva una serie de programas que son, como si dijéramos, circuitos neuronales donde está grabada la información. Y en la medida en que no somos conscientes, no tenemos conciencia de lo que hacemos, estamos limitados por ese programa que hemos aprendido siendo muy pequeños. Entonces, mientras que uno no se empieza a cuestionar cosas, seguimos repitiendo como ovejas o como personas que han aprendido una serie de programas, y hacemos todo desde el programa. Pero si te empiezas a preguntar cosas y a darte cuenta de que hay cosas que no cuadran, pues por lo menos puedes empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Porque el tema es que hay una ley física que es la ley de la inercia. En la materia existe una fuerza, que es la fuerza de la inercia, que se opone al cambio, que eso ya lo demostró Newton. Entonces, la materia no quiere cambiar. Es decir, si tú vas en el metro, por ejemplo, y vas cogido a la barra, el tren se está moviendo, tú estás quieto. De pronto, el tren entra a la estación y empieza a frenar, ¿y qué haces? Te vas para atrás. Es decir, que hay una fuerza de acción y reacción que se opone al cambio. Cuando arranca, ¿qué hace?
Te
va para adelante. ¿Por qué? Porque está quieto y entonces tira. Entonces tú te opones al cambio. De manera que, en esta dimensión, como digo, la materia se opone al cambio. Y nuestro cerebro se opone al cambio, porque el cerebro no quiere cambiar. Es una cuestión de supervivencia.
¿Está ocurriendo eso ahora más que en otros tiempos? ¿O está ocurriendo ahora en este momento esa especie de disyuntiva, sí, revolución?
Sí, ahora mismo estamos en una auténtica revolución. Estoy completamente convencida de ello.
¿Lo estás notando en ti, a nivel personal?
Sí, a nivel personal es como que desde hace tiempo estoy empezando a notar como que empiezo a tener comprensiones de mis programas limitantes.
Vuelvo ahora enseguida con eso. Una cosa que cuando a veces hablamos aquí con científicos, de repente te niegan: no, la vida después de la vida no existe, o tal cosa no existe. ¿Por qué son, no sé si incluirte, sois tan dogmáticos y decir, nada, eso no se ha demostrado en laboratorio, no existe, no existe en otra vida, no existe... ¿Por qué?
Bueno, la ciencia es un método, se basa en el método científico, que necesita pruebas experimentales. Entonces, las pruebas experimentales se tienen que poder repetir. Entonces, cuando uno se muere, se muere. Quiero decir que no te mueres tres veces.
Pero eso es un método. Podrían existir otros métodos para tratar de conseguir ver la realidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, como digo, el método científico se basa en eso, en repetir pruebas, de manera que tú puedas, a partir de ahí, o sea, hacer experimentos y que puedas repetir y obtener una serie de resultados que son reproducibles. Entonces, muchas de las cosas que hasta ahora se están viendo, pues, por ejemplo, hace poco salió una noticia en internet que en Estocolmo, en el Instituto Karolinska, me parece que se dice, están haciendo unos experimentos en los cuales están demostrando que las personas se pueden sentir fuera del cuerpo.
Sí.
Lo hacen tocando, además.
Sí.
Con unos muñecos. Entonces, claro, eso es como, ¿cómo puedo yo sentirme dentro de un muñeco que está a una cierta distancia y experimentar las mismas emociones? ¿Cómo es posible? Es que no nos conocemos. No tenemos ni idea de lo que somos.
Pero esto, aceptas que eso pueda llegar a ser, no lo niegas a priori como...
Pero eso es un hecho, está demostrado, está, hay una página web, ahí están los científicos enseñándolo ahora mismo en diferentes conferencias a los que van, que las personas se sienten fuera del cuerpo.
Volvemos a tu caso, ¿estás notando lo que está pasando? ¿No estás teniendo los sueños?
Sí, yo lo que estoy notando en mi caso concreto es como que muchos de los patrones emocionales que me tenían limitada, o sea, de miedos o de relaciones con personas, noto que estoy cambiando, como que se está abriendo algo en mí. Lo estoy notando. Gente del pasado con la que había tenido relaciones problemáticas están apareciendo en mi vida, y entonces a través de encontrarlos de nuevo es como que de pronto las emociones que tenía, digamos, enquistadas, como que se están saliendo. Entonces me estoy sintiendo mucho más contenta.
Liberando de...
En mi caso, sí.
Ya. El tiempo. Hay mucha gente que dice que el tiempo se está acelerando en este momento, en este que tiene que ver con el 2012, que te preguntará a ver si tiene algo que ver con la física, la astrofísica. Pero el tiempo se está acelerando, las cosas vuelan últimamente. El tiempo, me refiero a los días, las semanas, los meses, los años.
Yo creo que más que nada esa pregunta va a nivel de la percepción. Porque ¿qué es el tiempo? El tiempo es algo que se mide con los relojes. Vamos a ponerlo ahí. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es una medida de ritmos, de movimientos. ¿No? El movimiento de la Tierra, que tiene un ritmo, o el movimiento de, yo qué sé, de un oscilador de cuarzo. Es decir, que el tiempo como tal, lo que tú me preguntas, es algo que es subjetivo.
Yeah.
El tiempo no existe como tal. Entonces, digamos que lo que sí parece, pero tampoco tengo una información, no he entrado a investigarlo, que el campo magnético de la Tierra está variando, el eje de la Tierra está variando, está habiendo tormentas solares. Entonces, dentro de la información que tengo yo, de divulgación que hay, entiendo perfectamente que si yo soy un campo, tengo un campo electromagnético, tengo un campo magnético, y yo interacciono con el campo magnético de la Tierra, que es el que me mantiene, digamos, en este nivel donde estoy, y el campo magnético de la Tierra está siendo alterado porque el Sol está emitiendo llamaradas solares, que además dentro de la llamarada solar, además del plasma, hay campos magnéticos, sí. Eso está interaccionando con el campo magnético de la Tierra, y por tanto está cambiando mi campo magnético también. Es decir, que estamos en relación con todo lo que hay. Entonces, desde esta perspectiva está claro que estamos cambiando siempre, pero quizás ahora más.
Quizá tenga que ver con el 2012 que decían los mayas, o con esa fecha en la que, según los científicos, sí, hay un incremento de manchas de las tormentas solares.
Sí, está habiendo un incremento de tormentas solares, y entonces, bueno, vamos a ver. Nadie puede hacer predicciones en el sentido de que no sabemos. Sabemos que es un periodo de gran actividad solar, bien, y entonces ya veremos. Yo, por otro lado, he oído mucho catastrofismo. Entonces no quiero entrar ahí, porque soy de la opinión de que lo que creo, lo creo. Y entonces no me quiero meter en ese tipo de historias, ¿no? Porque te asustas y empiezas a tener miedo. Y entonces la energía del pensamiento es muy poderosa. Nuestra atención, donde está nuestra atención está nuestra energía. Y donde está nuestra energía está nuestra conciencia. De manera que donde pongo mi atención está mi energía, con lo cual prefiero no crear catastrofismos. Y además creo lo mismo que Jung, como Jung decía, el futuro lo creas tú a través de tus pensamientos.
¿En la física o es una cosa tuya que has aprendido de la vida?
Bueno, te voy a contar que Jung, como ya sabes, fue un gran psicoanalista.
Sí, sí lo estudié yo.
Y entonces Jung trabajó mucho con un premio Nobel, con Pauli. Pauli fue un premio Nobel el que descubrió una de las leyes de la física cuántica, el principio de exclusión de Pauli, por el cual dos electrones no pueden compartir el mismo estado con la misma energía. Y entonces, Pauli era una persona que emocionalmente era muy inestable. Se había casado con una mujer que me parece que era cabaretera, a los pocos meses le dejó. Entonces, emocionalmente era un gran cerebro, era una mente brillante, pero sin embargo emocionalmente tenía mucho desequilibrio. Entonces, en aquella época él conoció a Jung con la intención de que le ayudara un poco a ver qué hacía con sus emociones. Y entonces, Jung, por ejemplo, Pauli, cada vez que pasaba por un laboratorio, la gente no le dejaba entrar, porque su estado emocional estaba tan caótico que se rompían los aparatos. Entonces, ellos empezaron a colaborar, Jung y Pauli, intentando hacer una teoría de los fenómenos psíquicos. Luego, al final, no lo han conseguido, porque esa teoría no existe, pero cada vez hay como más información que quizá nos vaya permitiendo entender la realidad, como digo, de una manera muchísimo más amplia.
Casi últimas preguntas. Me gustaría estar contigo un montón de tiempo más. Vida después de la vida, ¿creéis en ello? Es decir, ¿la física puede llegar a explicar algo más? Si la vida es algo que ha surgido de ese nada, de ese Dios, ¿seguirá evolucionando como nos han contado? ¿O todo acaba en el momento de la muerte?
Yo soy de la opinión de que somos seres sin tiempo. Pero esa es mi opinión personal.
Qué bonito, seres sin tiempo.
Sí, somos viajeros del espacio interior y somos astronautas del tiempo.
Extraterrestres, ¿existen desde el punto de vista de la astrofísica o del estudio de otros planetas? Ahí sería un, no sé, demasiado casual que aquí solamente en este planeta pequeñito que estamos apartados en el último sitio de la galaxia hubiera vida, ¿no?
Está claro que tiene que haber, que hay vida en otros sitios. Lo que ocurre es que de momento no somos conscientes. De todas maneras, ayer precisamente hablaba con un compañero que es astrofísico y me decía que ya se han descubierto seguros algo así como 800 planetas extrasolares.
¿Qué significa eso?
Pues que se han descubierto sistemas en nuestra propia galaxia donde hay soles que tienen planetas y de los que hay del orden de 800 que están en la zona de habitabilidad. Es decir, planetas que podrían hipotéticamente tener condiciones para albergar vida.
Yeah.
Y otros cuantos miles que son posibles candidatos. Entonces, pensar el único planeta donde hay vida es la Tierra es como pensar muy corto, ¿no?
Uh-huh. Todos salimos de una misma materia, ¿no? Estamos formados de hidrógeno, carbono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso nos une a los demás o nos separa? Porque hay tanta diferencia en los seres humanos que parece que esta conciencia nos está llevando a darnos cuenta de que es todo mucho más holístico, debemos estar mucho más, estamos mucho más interconectados por multitud de cosas, no solamente pensamientos, sentimientos, sino algo más que llega a ser hasta físico.
Bueno, lo que pasa es que venimos del sistema de creencias de la sociedad desde el siglo, digamos, 17 hasta el 20, es decir, de la sociedad clásica, donde hemos estado completamente reprimidos por las ideas de la religión, la política. Antiguamente la gente tenía que vivir solamente para comer y luego se morían. No, nadie podía dedicarle tiempo a pensar, a desarrollar otras cualidades que estamos haciendo ahora. O sea, que es un momento único en la historia de la humanidad conocida en la que un montón de personas, mucha gente, puede acceder a tener tiempo libre, a pensar, pero hasta ahora eso no ha sido posible. Antiguamente la gente pues vivían para trabajar y para reproducirse y luego pues se morían. Ya está. Y eso es todo lo que daba de sí el tema, ¿no? Entonces, son programas mentales.
Ya. Yeah. ¿Y hacia dónde nos lleva este viaje cósmico que estamos haciendo, desde tu punto de vista?
Bueno, desde mi punto de vista nos está llevando a conocernos, a conocer lo que somos como seres humanos. Es decir, a algo que ni siquiera somos conscientes todavía, porque lo estamos creando. Pero soy consciente también de que nos lleva a vernos con nuestras capacidades realmente como somos.
Ya. Yeah. Casi para terminar, has dicho que ese personaje que descubrió esa mecánica, esa física cuántica, le llegó algo.
Max Planck.
Le llegó algo.
Una idea, le cayó una idea en la cabeza.
Has dicho exactamente, le cayó. ¿De dónde viene eso? Es decir, eso no significa que entre a través de los procesos mentales. Intuición, no sé, que hay otro campo de conocimiento.
Claro, es que no solamente somos el cuerpo físico, ni somos solamente nuestros pensamientos, sino que yo soy de la opinión de que hay un campo de energía que nos está rodeando. Algunos lo llaman el supramental, Jung lo llama el inconsciente colectivo.
Uh-huh.
Es decir, todos nuestros pensamientos, acciones, etcétera, no se pierden, se acumulan. Cada vez que hay un ser humano, pues está produciendo lo que sea, aparte de desperdicios y demás. Todos nuestros pensamientos, emociones son energía y eso no se pierde. Y entonces se acumula, como digo, y hay todo un mar de conocimiento de toda la humanidad, de todos los seres que han vivido, que está ahí, al que tenemos acceso. Tenemos acceso a través de nuestra conexión mental, porque es un campo de energía mental.
Ya. Yeah.
Pero para eso tenemos que querer primero estar disponibles y aprender a parar la mente.
¿Aprender a parar la mente?
Sí.
Esa sería la clave, quizá.
Exactamente.
¿Y cómo se hace eso?
Estando en silencio, aprendiendo a estar atento al cuerpo, a las sensaciones, a lo que sucede, a no pensar. Pues estamos continuamente pensando y eso nos saca de todo contexto. Porque lo que pensamos es conocido, son programas, son patrones conocidos. Solo podemos acceder a lo desconocido saliendo de lo conocido. Y para eso tenemos que estar observando.
Más que física, parece es metafísica. La física,
bueno,
está muy cerca de eso.
Meta con física. Bueno, es mi forma personal de expresarme.
¿Y a qué dicen tus compañeros cuando hablas de esto?
Yo no hablo con mis compañeros.
¿De estas cosas?
De estas cosas no, porque no me entienden. O me miran con cara extraña.
Yeah.
Pero bueno, no pasa nada. Estamos en un momento de cambio. A los estudiantes ocasionalmente también les doy ideas y bueno, ahí andamos.
Yeah. Cuando uno se conoce, casi la última pregunta, ¿después qué viene de conocerse? ¿Después de que has pasado por esta vida conociéndote? ¿Disfrutarlo quizá, compartirlo?
Yo creo que el objetivo final es vivir contento, feliz, disfrutando del milagro de estar vivo, ser consciente a cada segundo, porque el tiempo es limitado. Entonces, en la medida que empiezas a darte cuenta de eso, de que el tiempo es limitado, empiezas a disfrutar del gozo de estar vivo, con la mente abierta y dándote cuenta de que estamos conectados con todo lo que nos rodea.
María Victoria Fonseca estuvo con nosotros, catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Ciencias, de la Universidad, es de Madrid, ¿verdad? La Universidad Complutense, y la Facultad de Ciencias Físicas. Yo cuando pasaba por allí, ¿sabes? Cuando estudiaba, me parecía que aquello era un sitio que yo nunca podría llegar, nunca he entendido mucho la física, pero qué bien tener profesoras como tú.
Gracias.
Espero que hayas disfrutado estos minutos en el programa. ¿Mm? Que nos escuches, aunque sea a través del podcast. Y si te quieren buscar, que te busquen por ahí por la red o...
Sí.
Que te busque, si no quieres dar ninguna dirección, normalmente solemos ofrecer un poco a nuestros oyentes esa opción de la conexión, pero si no, que te busquen si quieres.
No tengo ninguna página web.
Bien.
Entonces, mi correo electrónico está en internet.
Vale.
Dentro de la universidad.
Pues que te busquen por ahí.
Está el correo electrónico.
Insisto, espero que hayas disfrutado estando con nosotros, que te haya gustado. Esto se lo cuento a los oyentes. Decía que quería venir a ver la radio. Espero que te haya gustado la radio.
Sí, ha sido muy interesante este mundo. No lo conocía.
Te agradezco que hayas venido con nosotros. Y espero verte de nuevo.
Gracias.
Y este verano queremos invitaros a danzar. Una danza especial. Para contaros, daros detalles de ello, tenemos con nosotros a Olga Moreno. Buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Dime qué es eso de la danza contacto.
Pues mira, la danza contacto es básicamente trabajar y disfrutar desde nuestro cuerpo.
¿Bailando?
Danzando. Bailar sí. Es cuando tienes que hacer unos pasos y tienes que...
Ah, danzando. ¿Hay diferencias?
Sí. Bailar es cuando tienes que seguir unos pasos, una estructura. Sin embargo, danzar es permitirte contactar con tu cuerpo.
La danza ha sido muy importante en muchas culturas antiguas, ¿no? Durante mucho tiempo.
Siempre. En todas las culturas hay danzas tribales, danzas en grupo. La danza siempre libera. De hecho, muchas personas cuando entran en estados de conciencia alterada, su cuerpo empieza a danzar. O incluso cuando ves a los jefes indios que hacían una danza para atraer los elementos, para trabajar con ellos, a los espíritus. Entonces, la danza es una manera de conectar.
¿Y el contacto? ¿Hay que estar en contactarse o eso qué significa?
Es que vamos a utilizar básicamente el órgano más grande que tenemos en el cuerpo.
¿Cuál?
La piel.
Sí. Estaba pensando mal.
Claro, y acertarás. No, la piel.
Hay que contactarse unos con otros.
Sí, primero empezamos trabajando con el contacto con uno mismo y después permitimos que esto ocurra con otras personas, con grupos, pero trabajando desde las emociones que surgen y permitiendo que ocurran.
Y siempre danzando.
Sí.
Es decir, que se trata de utilizar la danza como un aspecto terapéutico y liberador.
Liberador. Básicamente, cuando somos capaces de contactar con el ser sagrado que somos, con la parte de Dios que somos, ocurre la sanación, porque dejas de preocuparte por cosas que realmente no necesitan preocupación, sino ocupación.
Yeah.
Entonces conectas más con la tierra y te permites empezar a liberarte poco a poco, a ser quien eres en realidad y dejarte de comerte el tarro con otras cosas que te hacen que te pierdas.
Y que lo hacemos mucho.
Sí.
Atentos, si queréis danzar este verano y contactar, enseguida os damos datos. ¿Dónde va a ser, Olga, esta danza contacto?
Esto va a ser en la Casa del Búho, en Cádiz.
¿En Cádiz?
Sí, en Algodonales. Es maravilloso el sitio. Es precioso. Además, la gente que cuida el local, el sitio, es una casa rural, es maravillosa y facilita mucho el trabajo. Entonces,
Casa del Búho, en Algodonales, en Cádiz. ¿Y fechas?
15, 16 y 17 de agosto.
15, 16 y 17.
Para el puente.
De agosto. El puente de agosto está ahí a las puertas.
Sí.
¿Y hay alguna forma de conectar?
Sí, mira, pueden encontrarlo en la Casa del Búho, si entran con Google, lo ven.
Sí.
Y también pueden entrar en mi email, que es el sitio secreto de Olga.
Espera, el sitio secreto de Olga.
@gmail.com.
@gmail.com.
.com.
.com. Ya sabéis, 15, 16 y 17 de agosto, ese puente de agosto, si estáis de vacaciones o si queréis hacer algo diferente, danza contacto en la casa del búho y la dirección, el sitio secreto de Olga, @gmail.com. Gracias, yo me apunto a bailar eso, bueno, a danzar.
A danzar, apúntate, que es muy, muy divertido.
Yo me apunto, gracias Olga.
Gracias a ti, Miguel.
Por hoy terminamos, han sido dos horas intensas que ojalá hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolas. En una semana más, la cita aquí, en este Espacio en Blanco en Radio Nacional. En siete días llegará la visita de una leyenda viva, el doctor Stanislao Grof, uno de los máximos investigadores en el mundo de la conciencia, y será un programa para no perdérselo. Mientras, feliz semana, a disfrutar de las vacaciones, si las estáis teniendo, o del trabajo, o de ese tiempo libre. Y recordad, tenemos una cita y una misión juntos, llenar este espacio en blanco, que cada semana se abra el misterio. Y con los saludos de todo el equipo del programa y de César Díez, ahora digo bien el apellido Azcárate, nuestro técnico, os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Os esperamos en 7 días. Cuidaros, feliz semana. Hey, Jude.